COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Medina Sidonia, estamos en la Ciudad Infinita, la capital del dulce en la provincia, para hablarles en Campo y Sal del dulce y el pan, de los productos de la huerta y de las carnes de caza. Miriam Rodríguez, propietaria y chef del restaurante Venta la Duquesa, nos muestra su huerta. La calidad del producto kilómetro cero, además de los postres a base de los conocidos dulces navideños de Medina Sidonia, el alfajor, siempre también como protagonista. María Jesús Macías, propietaria de la confitería Nuestra Señora de la Paz, donde utilizan productos de máxima calidad con los que elaboran el tradicional dulce de Medina y otros muchos que hacen las delicias de los visitantes. Y hoy tampoco nos olvidamos de una de las noticias más importantes para el sector pesquero y que toca a los puertos de nuestra provincia. La analizamos con José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hoy en COPE les hablamos de ese producto de calidad, ese producto que los restaurantes saben transformar perfectamente, porque lo conocen y porque saben sacarle el mejor partido. Si tenemos un buen producto y al final no lo sabemos transformar bien, pues es para nada, ¿no? Ustedes me entienden. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Rodríguez, es la propietaria y chef del restaurante Venta la Duquesa en Medina Sidonia, y que nos va a contar pues ese producto de primerísima calidad. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí nos encontramos, que os voy a contar todos los productos que utilizamos ahora mismo de la zona.
En esta plaza, en plena calle, ¿no? Y disfrutando de este sol que nos va a acompañar también durante el fin de semana, que tenemos el Belén viviente en Medina Sidonia, ¿no?
Sí, la verdad que este fin de semana es algo muy importante, porque el Belén viviente es algo que cada vez atrae a más personas en nuestro pueblo, en Medina, y también todos los restaurantes también nos favorecemos de ellos.
Bueno, cuéntanos sobre el producto que tenemos aquí, ese kilómetro cero del que hablamos, de la zona, de la comarca de La Janda, a la que pertenece Medina Sidonia. Estamos hablando de producto de la huerta, estamos hablando de carnes, estamos hablando de pescados también.
La verdad es que sí, ahora mismo es verdad que tenemos varios frentes abiertos, ¿no?, de temporada, como es lo que es las taganinas, que es de pleno, de campo, que se recolecta diariamente, y nosotros en nuestra casa las hacemos esparragadas. Esparragada es la forma antigua, que creo que se hace en todas las casas. Se hace un majao con la ñora, el pimentón, el ajo, el pan frito. Y las taganinas, y se le echa a las taganinas una vez que esté un poco cocida. Y luego le echamos ese majao y se hace que se vaya haciendo poco a poco, porque las cosas hay que hacerlas a fuego medio flojo para que tenga mejor sabor.
Hay que echarle cariño también.
Sí, bastante.
Yo sé que le echas muchísimo cariño. Bueno, Miriam hizo un libro también con nosotros, con COPE. Un libro precioso, muy bonito.
En 2015.
Hablando de la gastronomía, precisamente, ¿no? La carne de caza, también.
También estamos en pleno auge, ¿no? Desde que empezó el 12 de octubre, lo que es la temporada de caza, de la perdiz. Y en nuestra casa es un plato estrella que no puede faltar, que son las perdices guisadas con setas de cardo y boletus, las cuales las hacemos también con arroz. Y esa melosidad que le aporta el arroz, os digo que no dudéis en venir a comer el arroz con perdiz a nuestra casa.
El arroz con perdiz, qué bueno.
Y también tenemos lo que es el conejo de campo, ¿no? El conejo salvaje, como así. Y estamos en temporada también de caza mayor, que trabajamos lo que es el venado. El venado guisado con níscalo. O bien que lo hacemos en unos canelones con su misma salsa. La verdad que todo un espectáculo.
Tenemos la suerte de tener el parque natural, tenemos esa carne de caza y tenemos también las setas, ¿no?
Sí, también es que se nos ha juntado varias temporadas ahora mismo, la verdad. También tenemos varios platos de setas. Trabajamos los níscalos, las angulas de monte, la lengua de vaca, el boletus. Cuando está en el boleto en todo su apogeo, lo hacemos en crudo, en un carpaccio, con un aceite de cítrico que lo elaboramos nosotros mismos, que es de aceite de limón, que es lo que hace que nos limpie la boca de ese boleto, de ese sabor tan potente que tiene. Y la verdad que, vamos, en esta temporada no dudéis de venir a nuestra casa porque tenemos varias temporadas conjuntas.
Conjuntas, claro, las setas, la carne de caza, hemos hablado también de la huerta, ¿no? Sí. Que también es importantísima, tenemos una huerta fantástica aquí en Medina Sidonia.
También tenemos nosotros nuestra propia huerta.
Claro, sí. Eso también te iba a decir.
Que ahora mismo tenemos sembrado lo que son las cebolletas, el ajete, las habas, los chícharos, que todo eso se siembra ahora.
Y de la propia huerta a la mesa.
A la mesa,
o sea, directa. Más fresco imposible.
Más kilómetro cero imposible, vamos. Productos de cercanía, sin productos químicos, todos naturales. Estupendo.
Estamos en la capital del dulce, es indiscutible, ¿no?
Sí,
porque Medina Sidonia es la capital del dulce y del pan. Miriam, también sabes trabajar el dulce, has hecho postres.
También me encanta lo que es trabajar con productos de Medina, dulces típicos de Medina, que los compro a la misma confitería y yo le doy mi toque, por ejemplo, he hecho un helado de amarguillo con un toque de amaretto y vino oloroso.
Ajá.
La verdad que el oloroso con el amarguillo va estupendamente.
Sí, sí.
De los sabores. Otro helado que tenemos es el de torta parda y helado de alfajor. Estos tres helados los ponemos en casa en un surtido para que se lo ofrecemos a las personas que vienen a visitar Medina, porque la mayoría vienen, compran los dulces y yo les doy una opción diferente de comer esos dulces.
Claro.
¿Sabes? Hay personas que no saben lo que es y le ofrezco un dulce de cada producto para que vea lo que es el producto en sí y para que se lo tomen de otra forma.
Es una forma también de promocionar, ¿no? Ese dulce de Medina.
Siempre hay que promocionar el dulce de Medina.
Medina, el alfajor tan conocido y que tanto orgullo siente.
Y este año he hecho lo que es una tarta de torta parda, que es una base de la misma masa que va por fuera de la torta parda, abajo, y es una mousse de cabello de ángel.
Qué bueno.
Sí, con un polvo de la misma masa de la torta y almendras tostadas. La verdad que está haciendo todo un éxito este postre nuevo.
Pues ya les digo que Miriam es una cocinera extraordinaria. También saber gestionar, ¿no?, el restaurante, que es muy importante, y el saber ofrecer a sus clientes un producto de primerísima calidad.
Siempre trabajando con materia prima de muy buena calidad y saberla trabajarla bien, porque podemos tener una materia prima de muy buena calidad, pero si no le damos el tratamiento o las cocciones que debe de tener, no nos sirve para nada.
Claro, el pasarse o no llegar, lo que se suele decir, hay que saber, y tú conoces perfectamente el producto de aquí y sabes trabajarlo fenomenal.
He tenido una gran maestra que es mi madre.
Sí, sin duda, más de familia de este sector de la hostelería.
Sí.
Pues Miriam Rodríguez, propietaria y chef de restaurante Venta la Duquesa, un ejemplo sin duda de lo que es la buena cocina y de disfrutar de ese producto que, como ya les decimos, es un producto de primerísima calidad de Medina Sidonia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos metemos de lleno en la confitería porque María Jesús Macías, propietaria de confitería Nuestra Señora de la Paz, nos va a hablar precisamente de ese dulce de Medina, por lo que Medina es mundialmente conocido. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno,
pues sí, Medina es mundialmente conocido por el alfajor, que es el dulce estrella y típico de aquí por excelencia.
Bueno, tú eres la mejor, la más indicada para decirme qué es lo que lleva el alfajor y cómo se hace.
Mira, el alfajor es un dulce que lleva almendras, marconas, lleva una pequeña parte de avellana, lleva un poco de pan rallado. Antiguamente se hacía un pan sin levadura ni sal, se tostaba y se molía. Ya hoy en día se utiliza pan normal. La proporción es muy pequeña, pero es simplemente para que la masa se quede compacta. Las especies naturales que lleva cilantro, clavo, canela, anís en grano y ajonjolí. Y la miel, que es imprescindible. Una miel buena, de buena calidad, que no esté tratada y que venga tal como sale de la colmena, es como hay que utilizarla.
Se ha dicho también que el alfajor de Medina es una barrita energética perfecta, ¿no? Para los deportistas.
De las más naturales y de las más completas. Y las más antiguas que existen, vamos.
Sí, sí. Hay atletas que lo han promocionado incluso, ¿no?
Sí.
Conocido a nivel internacional.
Además, aquí hay mucha gente que hace senderismo, ciclismo. Y lo que compran son los alfajores. Además, tienen un tamaño que no es grande, no se les estropea, pueden llevarlos en cualquier sitio y entonces les acompaña perfectamente y les da una energía increíble.
De los otros dulces que conocemos, son muchos, ¿no?
Muchos. Como típicos de Medina están los amarguillos y las tortas pardas. Son recetas ya no tan antiguas como el alfajor, pero igualmente muy típicas de Medina y con muchos años ya de tradición también.
El dulce, decimos, es súper conocido. Bueno, escuchan ustedes jaleo, pero es porque se está montando el Belén, se está preparando el Belén para el próximo domingo.
Tendremos, a ver si nos viene, como todos los años, que esto se pone el pueblo, que da gusto verlo.
A tope, y la gente, claro, va buscando también el dulce de...
Claro, aprovechan, vienen, comen en el pueblo, se compran sus dulces y sus turrones y sus cosas para los días de Navidad, y la verdad que fue una iniciativa del ayuntamiento de hace muchos años, cada vez ha ido creciendo un poco más y la verdad que está muy bien.
El producto que utilizáis, o sea, todo lo que es la materia prima, nos decías antes la miel, nos decías antes de los frutos secos, todo lo que se utiliza, las especias, todo es producto de primerísima calidad.
Todo, desde el piñón que utilizamos, piñón nacional para otras variedades de dulces que hacemos, hasta las almendras, las marconas, todo tiene que ser de primerísima calidad y las especies igualmente.
Y mucho sale de aquí, de la zona, ¿no? También.
Todo lo que podemos conseguir por la zona lo compramos aquí, lo más lejano Sevilla. Intentamos que todo sea producto local, más que la almendra un poco difícil porque aquí no hay quien trate la almendra, pero de la manera que la necesitamos ya partida y repelada. Pero sí que son de primerísima calidad todas las que compramos.
Bueno, hemos hablado antes con Miriam de lo que es Medina, ¿no? Lo que es Medina Sidonia a nivel de ese producto de primerísima calidad y cómo se trata precisamente ese dulce, ¿no? Es que vosotros le ponéis ese mimo, ese cariño especial que al final pues se transmite, ¿no? Cuando las cosas se hacen con cariño...
Hay que hacerlo así, además nosotros en concreto, mi casa es un obrador pequeño, totalmente familiar, estamos mis hijos, mi marido, yo y un par de empleados, o sea que todo lo que hacemos y viene desde mi abuelo, y ellos trabajaron y lucharon mucho para levantar un pequeño negocio que lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es continuar con él, con la tradición y trabajándolo de la mejor manera posible.
Que seguís conservando esa tradición de elaborar el chocolate. Me parece tan difícil el poder hacer esas obras de arte, porque al final también la presentación es muy importante.
Sí. Sí, lo que no entra por el ojo no entra por la boca, eso se ha dicho de toda la vida de Dios. O sea que es totalmente imprescindible que la presentación y el aspecto que tenga el dulce llame la atención y desees comértelo, si no...
Y es que entran en funcionamiento prácticamente todos los sentidos, ¿no? Porque al final es la vista, el olfato, porque te huele el chocolate, todos los productos con los que elaboráis los dulces, ¿no? Al final entran en todos los sentidos. Y hacéis felices a la gente también.
Sí, la gente, como se dice, los ojos hechos chirivita.
Y disfrutado un dulce que el compartirlo con la familia, porque al final los dulces, yo creo que es una de esas cosas que compras los dulces y los compartes en familia, tomándote el cafelito o después de la comida.
Claro,
ese es el momento,
es algo muy...
momento dulce, ¿no?
El momento dulce, exactamente.
Con la familia. Sí. Bueno, pues María Jesús, ha sido un placer estar contigo, disfrutar de todo lo que nos has contado sobre el alfajor de Medina, sobre los dulces típicos de Medina, esta capital del dulce como es Medina Sidonia, y por supuesto en la confitería Nuestra Señora de la Paz os encontrarán y podréis mostrar pues todo lo que tenéis.
Sí, yo invito a todo el que venga a Medina que se pase por nuestra casa, que deguste la variedad, porque tenemos muchísima variedad de turrones que los elaboramos todos en casa, todos los dulces típicos y ahora todo lo que es dulce de Navidad, desde polvorones, mantecados, todo lo que pueda buscar de Navidad lo tenemos en casa.
¡Qué rico! Confitería Nuestra Señora de la Paz, un sitio para disfrutar, para endulzarnos y disfrutar de lo bueno. María Jesús Macías, gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
En estos días estamos hablándoles de nuestro sector pesquero. Estamos preocupados por las decisiones que se toman desde Europa, que afectan a muchas familias, también de nuestros puertos, los aquí de nuestra provincia de Cádiz. Vamos a hablar con el de Sanlúcar de Barrameda. Concretamente tenemos al teléfono a José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Los días de pesca, el arrastre que está en serio peligro por las decisiones que, como decía, se están tomando desde Europa, la cuota también de ciertas especies que también nos afectan, y el cerco, que bueno, a ver qué es lo que ocurre con el boquerón en esa propuesta inicial. ¿Cómo queda la cosa, José Carlos?
Bueno, mira, en estos días se ha estado negociando en Bruselas, se ha estado trabajando, ¿no?, en diferentes partes, ¿no? Entre lunes, martes y miércoles hemos tenido diferentes noticias. Por un lado, el tema de la flota de arrastre del Mediterráneo, ese recorte de días está vinculado exactamente al plan de gestión de la pesca de arrastre del Mediterráneo, y eso a nuestra flota de arrastre no nos afecta directamente, porque nosotros vamos con el plan del Golfo de Cádiz, pero sí que nos afecta indirectamente por cuanto esa tendencia que hay desde Europa de ir contra el arrastre, ¿no?, o de prohibir el arrastre, pues está claro que tarde o temprano cruzará para este lado y empezaremos a tener problemas. Así que esa parte la vemos con preocupación por los compañeros de los barcos de ahí del Mediterráneo y porque eso acabará llegando aquí. Así que esa parte bastante negativa, ¿no? Luego también se ha estado negociando las cuotas pesqueras para el año 2025. Y en este sentido, ahí teníamos nosotros cuotas que nos afecten a nosotros, nuestro caladero. Hay como 7 u 8 especies que están sometidas a cuotas. Algunas de las que más nos preocupaban era la cigala, por un lado, y la merluza, que se preveían que podían bajar las cantidades de cuota para el año 2025, pero finalmente después de la negociación se ha quedado todo igual, se ha quedado las mismas cantidades, la misma cuota que teníamos el año pasado, que aunque es escasa, en el caso de la cigala es bastante escasa, pero bueno, por lo menos no era otro retroceso más, ¿vale? Y el resto de las especies pues se han mantenido iguales, ¿vale? Con lo cual la negociación de las cuotas pues podemos decir que nos quedamos igual. Y la tercera parte que se ha estado trabajando, que llegó ayer el informe de ICES para la flota de cerco, para el caso del boquerón. Como sabéis, en el 15 de septiembre recibimos una propuesta de reglamento en el que se reducía la cuota de boquerón del Golfo de Cádiz un 56%. Bueno, con ese escenario prácticamente hacía que la flota ya no podía volver a salir porque ya no tenía cuota, ya había consumido lo que disponía, ¿no? El sector ha estado en estos meses reuniéndose con el Ministerio, con la Junta de Andalucía, entre nosotros también, entre los puertos, para ver cómo avanzábamos con todo esto. Y bueno, y ayer en el informe que ha salido ha habido una reevaluación de la pesquería porque hubo una campaña nueva del IEO en octubre y los datos han salido bastante mejores y de forma que al final se ha quedado una cuota de 7.042 toneladas para el Golfo de Cádiz para el año 2025. Eso son muy buenas noticias porque la propuesta del 15 de septiembre no llegaba ni a 1.000 toneladas. Y ahora estamos en 7.000 toneladas, era lo que más o menos la flota de cerco del Golfo de Cádiz viene pescando en los últimos años, ¿vale? Hace un par de años sí, más o menos pescamos entre 6 y 7.000 toneladas, con lo cual pues respiramos con alivio, porque nuestra flota podrá, si todo va bien, podrá salir a faenar ya el 1 de febrero con una cuota en condiciones, con una cuota razonable, así que esa parte podemos sentirnos satisfechos y contentos.
Uh-huh. De todas formas, ahí sigue la incertidumbre también, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el Mediterráneo puede afectar también a nuestra flota, en este caso, José Carlos.
Bueno, en principio directamente no afecta, porque es un uh-huh. plan de gestión diferente. Es un plan de gestión para la flota de arrastre del Mediterráneo, y en principio eso no nos afecta a nosotros, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí nos afecta es la corriente negativa o la corriente de ataque de la Comisión Europea a la pesca de arrastre en general, que aquí se ha traducido el año pasado la prohibición de varios polígonos, esos polígonos de los ecosistemas marinos vulnerables, y que poco a poco van cada año van inventando algo nuevo para atacar la pesca de arrastre, ¿no? Sabes que está previsto lo de las cámaras a bordo, está previsto lo de unas cajas negras para la potencia de los motores, o sea, tienen una batería de acciones contra el arrastre que poco a poco irán llegando aquí también, ¿no? Entonces, si bien directamente lo de la reducción de días a nosotros nos afecta, pero sí, indirectamente los ataques al arrastre acabarán llegando, ¿no?
Uh-huh. Se habla, José Carlos, de reconversión a otro tipo de pesquerías, ese ataque del que hablas, ¿no? Y de todas esas medidas, esa batería de medidas que al final van a afectar a los pescadores, y que al final eso se traduce en que hay que hacer inversiones en los barcos, o sea, que eso lo asumen los barcos. No olvidemos que eso, claro, es una inversión que tienen que hacer los propios armadores, ¿no? Esa reconversión también afecta económicamente a los barcos, ¿no? Que también tendrán que hacer un esfuerzo, ¿no?
Claro, para el tema del Mediterráneo, lo que sea la solución que se ha vendido como la solución, como el mal menor, ha sido que, a pesar de esa restricción a 27 días, pero si los barcos quieren salir a pescar más días, que implementen medidas de sostenibilidad, medidas como la instalación de puertas voladoras en el arrastre, o el cambio de malla, ¿no?, hacia una malla más clara. Esos cambios dependen de la especie objetivo a la que se vaya, y depende de los barcos, pues se podrían hacer o no, pero obviamente con un coste elevado para las empresas. Lo que pasa es que en algunos casos ni siquiera con esa inversión te garantices que tu barco sea viable, porque vas a pescar menos. Si vas a pescar menos, pues a lo mejor el barco no es rentable, ¿no? Entonces, si miramos la viabilidad económica de las empresas, también esas inversiones pues son delicadas, ¿no? A ver, porque la verdad es que el sector, lo que nos trasladan nuestros compañeros de las federaciones y de la parte mediterránea, es que, en fin, que esa solución no es nada buena, porque primero porque son complejas, y segundo porque no garantiza que ellos puedan seguir siendo viables, ¿no? Uh-huh. Y reconvertir esa flota de arrastre, reconvertirla a otras modalidades, eso es bastante complicado, porque los censos de las flotas pesqueras, los censos están cerrados. Entonces, meter más esfuerzo pesquero, a lo mejor en modalidades como las artes menores u otras, eso es bastante complicado, ¿no? Yo creo que aquí el asunto pasaría porque el Ministerio estableciera una parada definitiva, lo que se llaman desguaces, en la que, bueno, para determinadas unidades se ponga un fondo, y los barcos que se quieran, bueno, pues eso, paralizar definitivamente o desguazar, pues puedan acceder a una salida digna, ¿no?, con una indemnización correspondiente. Eso que lleva pidiendo los sectores pues ya un par de años, pues se está tardando mucho en poner sobre la mesa, ¿no? Porque evidentemente también el Ministerio pensará que si abre una ventana de desguace, pues igual va a tener la sorpresa que se va a presentar demasiado barco y se va a quedar la flota, en fin, que va a tener una baja importante, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, las opciones no pintan muy bien.
Esa merma importante que podría sufrir nuestra flota. De todas formas, hay que escuchar al sector pesquero, y hay que apoyar a un sector que está recibiendo esos ataques que estamos viendo. Ojalá que lleguen mejores noticias para el sector pesquero. Muchísimas gracias a José Carlos por acompañarnos. Me imagino que la lonja ahora mismo a tope, ¿no?, con las Navidades y con todo el producto que sale, que es buenísimo, y esa es la forma que tenemos también nosotros de apoyar, el disfrutar de nuestro pescado, de nuestro marisco, de esos productos que salen de la mar y de puertos como el de Sanlúcar.
Y muy importante, Samuel, que si no hubiera flota de arrastre, gran parte de los productos que ahora vamos a la población va a consumir en Navidad, esas galeras, esas gambas, esas cigalas, esos langostinos, gran parte de esos productos no llegarían a puerto, porque bueno, hay especies que no se pueden coger si no es con el arrastre, ¿no? Entonces, eso muchas veces no se valora, ¿no? Cuando se ataca a esta modalidad, no se piensa en lo que aporta a esa diversidad de productos que de otra forma no llegaría, ¿no? Así que sí, estos días la subasta, o sea, o la lonja nuestra va cogiendo cada vez más actividad, ¿no? Hasta la época de las fiestas, de las Navidades, ahora en el 24, el 31, que ya es el máximo, ¿no? Y bueno, la verdad es que mucho producto, mucha galera, mucha gamba, langostino un poquito menos de lo que nos gustaría, pero bueno, hay otra gran variedad de productos que el que quiera comer pescado, desde luego, tiene dónde elegir.
Bueno, como dice nuestro buen amigo Javier Garat de Cepesca, coman pescado y mariscos de aquí, que nos harán más felices y estaremos mucho más saludables. José Carlos, un abrazo muy grande a todos los pescadores. Muchas gracias.
Un abrazo para vosotros. Gracias.
Inés Foncubierta, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Pesquero Atlántico, nos habla también de esta situación.
En grave peligro no solo está la modalidad de la actividad pesquera, es que estamos hablando de que nos retiran del mercado. Ocupar sitios en el mercado es muy complicado, hay que ser muy competitivo, tener el mejor producto y aún así, cumpliendo con todas estas condiciones, no sobrevivimos. Imagínate cuando te quiten de un plumazo del mercado y ese espacio lo van a cubrir otros países, como es Marruecos, como es todo el pescado que viene del Adriático. Sí, esto es un problema gordísimo, y sobre todo para el Mediterráneo en general y para el Atlántico, pues más particularmente. Uh-huh. Empezando por ahí, luego estamos hablando de que ¿con qué tripulación te vas a ver tú una vez que tu flota no sea medianamente rentable o pueda sobrevivir? Esa tripulación va a ser desviada o se va a desviar a otro tipo de actividades productivas, porque es que es lógico, y vamos a depender de poder traer tripulación de terceros países, con lo cual tiene también unas complicaciones muy grandes, porque tú tampoco te puedes traer tripulaciones de otros países sin asegurarles un sueldo y sin asegurarles una vivienda. Esto es una locura. Hemos entrado en bucle y esto no hay quien lo pare.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
También te cuento en Campo y Sal que Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, traslada su apoyo a la cofradía de pescadores para dar uso a la parcela que está frente al puerto de Bonanza para manufacturar los productos de la mar. Y el Ayuntamiento de Barbate acogerá el tradicional sorteo de azas de suerte el sábado 21 de diciembre. Un total de 741 vecinos y vecinas están inscritos en el padrón y podrán ser ganadores de algunas de las 134 azas que se sortean este año y recibir así las rentas de estas tierras.
Campo y Sal, COPE, provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos. Les deseamos que disfruten de estos días, por supuesto, consumiendo también productos de nuestra tierra, productos de aquí, y los dulces, como los que fabrican los obradores de Medina Sidonia: alfajores, amarguillos, tortas pardas, turrones, tartas. Hoy en Campo y Sal damos las gracias al Ayuntamiento de Medina Sidonia por mostrarnos este maravilloso lugar de la provincia de Cádiz. ¡Felices fiestas!